En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos el placer y el honor de hablar con Isaac Borojovic. Bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias.
¿Cómo está resultando su estancia en España?
La verdad, muy emotivo para mí. Podía transmitir mi experiencia, lo que yo tuve. Y mi idea es que el mundo tiene que saber todo lo que el pueblo nuestro ha pasado. Y hay tan poca gente en este momento queda que puede transmitir todo eso. Yo en Montevideo trato de hacer lo posible en las escuelas, a veces en otros lados, para que la gente aprenda y entienda, porque muchas veces ellos, tanto los cristianos como los judíos, no se pueden imaginar a veces las cosas que nos han pasado.
Isaac, usted es un sobreviviente de la Shoah.
Es verdad.
Podemos conocer su historia gracias a su libro, Isaac Borojovic y la memoria uruguaya de la Shoah, pero si me lo permite, me gustaría pedirle que nos cuente brevemente lo que nos quiera contar de su experiencia en aquellos años horribles.
¿Usted que le cuente lo que ha pasado?
Sí, con lo que vivió usted, lo que usted nos quiera contar, por supuesto.
Desde que metieron en el gueto hasta el final. Mire, esa demora, no sé cuánto tiempo quiere que le hable, porque yo tengo que saber, así yo comprimo, o hablo más o cuento menos. ¿Cuánto tiempo quiere que le ponga?
Pues estaríamos hablando horas, Isaac, pero para eso tenemos su libro. Si nos cuenta dónde nació, los recuerdos que usted tenga y cómo logró...
Yo le voy a hablar, cuando usted ve que me estoy pasando, me avisa.
Muy bien.
¿Le parece bien?
Me parece muy bien.
Bueno, yo nací en el año 1927, un pueblito Suir, que había 1.100 judíos y otro tanto de cristianos. Los judíos vivían en el centro del pueblo, los cristianos afuera. Mi familia eran mis padres, yo y una hermanita con 6 años menor. Entre tíos, abuelos, primos, todos éramos una familia más o menos de 30 personas. Vinieron primero los rusos en el año 39. Ya no fue fácil para nosotros. Yo no pude hacer bar mitzvah, porque si yo haría la bar mitzvah, los rusos me echaban de mi escuela. Entonces estuve encerrado con mi abuelo, uno viejito de 80 años, y fue que estuve haciendo bar mitzvah junto con él escondido. Después que se fueron los rusos, vinieron en el año 41 los alemanes. Primero nos metieron en un gueto a nuestra familia y después en nuestra casa metieron 3 o 4 familias más. Allá en ese gueto, cuando empezó la guerra, mi padre tuvo plafón bajo y yo vi que la familia nuestra, si yo no conseguía pan ni comida, se moría de hambre. Y allá empezó la lucha para sobrevivir. En el mismo tiempo, trabajé con los alemanes cortando leña y lustrando las botas. Y un primo mío me dijo, si vos escuchás algo, tenés que contarme, porque él tenía contención con los partisanos. Y yo escuché que iban a ir al bosque, iban a buscar a los partisanos. Avisé a mi pariente y ellos iban a poner túnica blanca para ir a ver invierno. Y los esperaron en el bosque y los mataron casi a todos. Y entonces empezó el declaratorio, preguntas, y cuando al final me toca a mí, niño de 14 años, pensé, si hablo, estoy muerto. Y si me callo, después, no. Me tenía en media hora y un cigarrillo en la mano, me dicen, te voy a quemar los ojos. Y cuando me quería meter el cigarrillo en el ojo, me di vuelta y me quemaron atrás de la cara, tengo todavía el tamaño de la quemadura atrás. Seguimos en el gueto, seguimos trabajando y un día nos dijeron que tenemos que volver al gueto. Le dije a mi compañero, no vamos a volver porque nada dulce nos van a dar. Y nos quedamos, y al día siguiente cuando volvimos al gueto, 19 niños de nuestra edad los mataron. Y bueno, seguimos en el gueto y vino una orden para volver a otro lado. Pero primero me quería ir a escapar de ese gueto con una prima. Entonces salimos de noche y qué más, tenía un amigo cristiano que jugamos juntos, me fue de noche a la casa que me permita dormir en el establo. Y el padre dijo, si no te vas enseguida, avisa a la policía. Un íntimo amigo, mira lo que son los cristianos. Bueno, después me fui a otro gueto, nos llevaron, que era en Mijailovsk. Allá nos juntaron de todos los pueblos y después vino la orden de irse a otro lado, o Kovno o Vilnius. Allá los que querían ir a Vilnius tenían que pagar moneda de oro y si no, no podían ir. Y la moneda de oro que teníamos alcanzó para nuestra familia y un tío más. Los que fueron a Vilnius era para el gueto de Vilnius. Los que iban a ir a Kovno, un lugar panar cerca de Vilnius, los esperaron todos y los mataron todos. De los 30 más o menos de la familia nuestra, nos quedamos, la familia, somos 5 vivos. De allá llegamos al gueto de Vilnius, allá después de un tiempo de trabajo, dieron una orden de irse a Estonia. Yo fui a Estonia, a Vaivara, Fifikoni, Ereda. Lo primero de Fifikoni, mi trabajo era subir a los árboles, atar la cuerda, porque en los pantanos nosotros sacamos los árboles. Era mi trabajo. Después conseguí trabajo en una cantina, cortando leña, y un día había que cortar un tronco y un viejito no podía hacerlo, lo saqué la mano, le mi el tronco, lo corté y justo un alemán miró, se sonrió como yo le hice enseguida. Después que yo robé unas papas que quería cocinar para mis padres, me encontró ese alemán las papas y haciendo, y me dijo, gracias que sos buen trabajador, te perdono la vida. Y me pusieron en el frente del campo con 2 pesas en cada mano, ni parado ni sentado. Bueno, allá en Estonia tuve la pleuresía y tuve después la tifoidea. Y un día estando en el campo, todo en la plaza, veo que están sacando a los niños de mi edad. Le dije a mi padre, papá, me quiero escapar. Dice, te van a matar enseguida, mirá todos los alemanes que hay. Y yo no le hice caso, me arrimé a mi mamá y pregunté a mi mamá lo mismo. Dice, haz lo que tu corazón dicta. Y yo a los 4 me moví y me metí a media cuadra, una cuadra, un pozo negro. Allá estuve 8 horas o más y después salí y claro, ya no habían los que venían a buscar los niños, me quedé con mis padres. Le estoy resumiendo bastante rápido todo.
¿Te
parece bien, no?
Me parece muy bien y se lo agradezco mucho.
Bueno, después de aquella, vi una orden que se, nos llevaban de Estonia a Tallinn y después allá a Danzig. En el camino llegamos hasta Éreda. Y lo que me olvidé decirle, cuando salimos de Vilnius, a mi hermana, a mi tía, los separaron de nosotros. Cuando lleguemos a Éreda, nos encontramos juntos. Justo mamá encontró a mi hermana, una alegría. Entonces, ya abrazándose, besándose. Y cuando nos íbamos a ir, mamá se quería ir con con mi hermanita. Una alemana arrancó de los brazos de mi mamá a mi hermana. Unos llorones, unos gritos. Después, claro, a mi hermana, a mi tía, lo mataron. Lo llevaron a Auschwitz. Y aquí en Éreda nos tocó dormir la intemperie con 23, 20, 25 bajo cero. Mucha gente se congelaron. Y yo escuché y leí cuando era más niño que los esquimales, cuando está la intemperie, hacen una fosa en la nieve, se tapan con la nieve y después no tienen frío teniendo un agujero, y yo lo hice lo mismo. De allá nos llevaron tres barcos, dos barcos hundieron los rusos y uno se salvó, son el nuestro, y llegamos a Stutthof. Era un campo muy grande y allá nos sacaron la ropa. Nos metieron los baños con un susto bárbaro, entramos los baños porque no sabíamos exactamente la verdad. En esos baños nos sacaron, nos bañamos, nos ducharon y cuando salimos nos dieron otra ropa. Yo, cuando salí de mi pueblo, en los tacos de mis botitas me rellenaron de monedas de oro y las botitas no me las dieron, tenía que buscar quién lo tenía. Y fue, lo encontré la persona, y yo tenía unos zapatos nuevos. Negocié con él, y al final cambiando mano a mano. Bueno, después, estando en Stuttgart, vino una orden, allá me pusieron un número 73074. Y un amigo, que los dos sobrevivimos del holocausto, que vive en Buenos Aires, tiene un número menos que nosotros, Aaron Barbariski. Vino una orden allá, en Stuttgart, para llevarnos a Dortmingen. Dortmingen está cerquita de la frontera suiza. Seis días en vagones como animales, sin agua, sin comida, sin nada. La mitad de la gente se murieron, asfixiados, no había aire, no había nada. Llegamos a Dortmingen, un campo de trabajo muy bravo, muy difícil. Nos hacían trabajar demasiado, nos levantamos muy temprano. Y allá estuvimos hasta diciembre 44, mi padre salió a trabajar y no lo vi más. No sabía nada de lo que ha pasado. Pero a los, más o menos, hace 15 años atrás, me llamó mi prima de Israel, me dijo que llame a un señor, ¿quién va a decir qué pasó con mi padre? Lo llamé y dice, mire, su padre y dos hermanos míos los mataron el 16 de diciembre de 1944 y pusieron una fosa común de 1.740 personas allá en Dortmingen. Hubo allá un memorial, hicieron en el lugar donde pasó eso. Estamos en Dortmingen, y en diciembre 44. Me quedé solo, abandonado, con 16 años, 15, ya ni me acuerdo bien, y vi que me estoy muriendo y traté de hacer algo para ir. Había un lugar donde estaban los enfermos. Bueno, de alguna manera conseguí estar adentro y después de un tiempo vi una orden de llevarnos todos a Bergen-Belsen. Cuando llegué a Bergen-Belsen, cerca de Hannover, la gente me dijeron acá más de un mes, una semana y menos no aguantan la gente. Y la verdad ya de noche a veces nos acostamos 20, 30 personas al piso y de mañana la mitad ni estaban. La gente estaba tan enferma, allá teníamos disentería, allá nos envenenaron la comida. Y según mi amigo que está en Buenos Aires, dice que metieron vidrio molido adentro de las comidas. Yo no sabía eso. Y allá estaba todo inaguantable. Tuve que yo hacerme todo lo posible para vivir. Yo tenía una cacerola de aluminio, buscaba comida, llevaba a un lado, llevaba a otro. Trataba por todos los medios, yo me metí en la cabeza que yo tengo que sobrevivir y no puedo aflojarme. Y así juntamos 3 o 4 amigos juntos para ayudarnos mutuamente. De noche nos acostamos, nos lanzamos con una cadena si tocaban a uno, porque allá el rey de la selva, porque cada uno robaba al otro. Y llegó abril 9, estoy justo frente al portón, me dice mi amigo, hay mujeres que de Vilna que han venido. Me acerco y justo apareció mi mamá. No me conoció, no reconoció. Claro, al ratito los brazos preguntó por mi padre, le dije lo que pasó, que yo no sé nada, que no vino más. Esto fue en diciembre 9. A los 6 días, 15 de abril, nos levantamos y no había alemanes. Nos liberaron los ingleses 1945, el 15 de abril. Y yo, la noche, ¿qué es lo que hice? Buscando comida, buscando a mi madre. Y al tercer día ya no podía más. Mi madre me encontró tirado en la calle y le dije, menos mal que me encontraste antes de morir, te quería ver. Allá estamos, ya estamos en libertad, me revisó un médico, me llevaron, holandés, dice, ese joven clínicamente tenía que estar muerto. Vive porque tenía mucha voluntad para vivir. Bueno, ya estábamos en libertad y nos querían separar a mi madre aparte y mi aparte. Y mi madre me vistió de mujer y me quedé con ella. Allá estuve un tiempo ya en la libertad y mi madre tenía la dirección de mis tíos en Uruguay. Y yo quería ir a Israel, porque venía siempre la brigada judía, nos vestían en uniformes y nos llevaban a Israel. Entonces quedaron como madres, donde vengan los papeles primero, allá vamos a ir. Y vinieron los papeles de Uruguay. Nos fuimos de allá, de Bergen-Belsen, a París, allá estuve 5 meses o 6, ayudado por Hayas y la Junta. Nos pagaban en el restaurante Rue de Rosier, en París, allá íbamos siempre, y en agosto del 46, aproximadamente, en septiembre, nos embarcamos en vapor La Campana y nos fuimos a Montevideo. Allá en Uruguay nos recibieron inmejorable. Mi tío me fue a la casa de él. Tuve un año con ellos. Después salí con mamá, vivimos solos. Allá en Montevideo fue muy lindo. Fue un paraíso terrenal para mí. Tuve trabajo. Trabajé como todos los paisanos vendiendo puerta en puerta. Me fue bien. Trabajé bien, llegué a una posición muy buena, y el año 62 tuve el placer de casarme con una gran mujer, mi señora. Tuvimos 4 hijos y 5 nietos, y la verdad, hay que bendecir a Dios que me dio la oportunidad de sobrevivir. Y hasta hoy, yo trato, desgraciadamente, que nuestros paisanos recién hace 15, 20 años se acordaron de sobrevivientes. Nadie se acordó nada. Después que escribieron el libro, el amigo acá, David, empezaron a llamarme a todos los lados. Voy a las escuelas, tanto judías como cristianas, voy a los profesores, las escuelas también. Voy a donde me llaman, siempre voy donde hay niños estudiantes, a los mayores no voy. Porque ellos por 60 años nunca se acordaron de nosotros, ahora que escribí el libro me llamaron, no voy. No sé si hago bien o mal, pero no voy.
¿Y cómo ha sido su estancia en España presentando su libro?
Inmejorable. La verdad, la gente... Qué bien informada están esa gente de Israel, que con qué cariño hablan de Israel. Parece que son tan diferentes en el mundo de la gente. Hasta uno me dio una cosita que Cataluña e Israel son una cosa. La verdad, la gente acá son muy amables. Antes yo hablé en la televisión en los dos lados, salió una persona, mire, yo soy muy amable con Israel y yo soy amante para Israel. No, la verdad, no estoy acostumbrado entre los gentiles tanta amabilidad que tuvieron conmigo. Ayer me llevaron a cenar el presidente del Memorial Democrático, bien informado, hablando bien de Israel. Y hoy uno me entrevistó un diario y siempre también en la televisión me picó de qué tiene que ver Israel con los árabes, con la entrevista, pero me preguntó.
Sí.
Y yo no me callé, le dije todo lo que decían, que no tenía confianza los árabes. Y dígame una cosa, contésteme usted. Y yo estaba callada. ¿Usted no habla porque no quiere o porque no puede o no le conviene contestarme como son los árabes? Y bueno, y hoy en la entrevista también el diario me preguntó sobre Uruguay. Digo, Uruguay no, Israel, hablamos Israel, los árabes. Le dije, soy beriquista. ¿Y por qué? Dice, imagínense, si yo estoy en mi casa y enfrente están aprontándose para matar a mi familia, no voy a atacar primero para defender mi familia. ¿Usted qué haría? Yo haría lo mismo, después dijo. Bueno, a veces la gente no entiende las razones nuestras para defenderse de los extraños. Y yo les dije, estamos unidos por culpa del mundo, porque siempre nos querían aniquilar en todas las épocas, y la única manera de sobrevivir, nos juntamos juntos, y por eso estamos tantos años en el mundo.
Pues Isaac, a nosotros nos ha encantado, aunque sea unos minutos, haber estado con usted, y le agradecemos de corazón que nos haya contado su historia y que hayamos podido compartir estos momentos en Radio Sefarad. Le mandamos un beso fortísimo.
También.